Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
Complemento, obra original del escritor colombiano Rafael Guisado.
Dentro de pocos días presentaré mi renuncia. Ya estoy decidido. Debes comprender que no puedo seguir viviendo en este anonimato. No puedo seguir siendo uno del montón, un empleadillo de 3 al cuarto. No tengo fuerzas suficientes para luchar, para ser alguien. Solo me hacía falta una ocasión, y la he encontrado.
Quizá llevas demasiada prisa. Sería mejor...
Lo que verdaderamente me desconcierta es tu actitud, Clara. Deberías estimularme, darme ánimo.
Antonio... Recuerda que ya en otras ocasiones has intentado esa clase de aventuras y te quedaste siempre sin trabajo y sin nada.
No creas que me arrepiento. Al contrario, ahora tengo una experiencia que voy a aprovechar.
¿Y tendremos que aplazar la boda?
Por muy poco tiempo, cariño. En cambio, podré ofrecerte mucho más de lo que te daría en las actuales circunstancias.
Pero si yo no pido nada.
Mereces todo en la vida.
De modo que...
El asunto está casi arreglado. Mira, el señor Calvo tiene disponible el capital que se necesita para la empresa. Es un hombre rico y mi proyecto lo ha entusiasmado. Naturalmente, en los primeros días habrá dificultades, pero después, por los cálculos que he hecho, al cabo de 30 días la fábrica empezará a producir y en 6 meses el artículo habrá desalojado a los extranjeros.
Ya. Seguro. ¡Ay, no fumes tanto!
Estoy muy entusiasmado. ¿Te imaginas lo que va a ser de mi vida? Mi nombre en todos los labios, una reputación de hombre de empresa. Seré el centro de la actividad financiera y vendrá la felicidad porque seré alguien.
Y yo estaré orgullosa de ti.
Gracias, amor mío.
¿Y me querrás entonces como ahora?
Mucho más.
Antonio, tengo miedo.
¿De qué?
No sé. De ese porvenir tan brillante, tan inesperado. No puedo imaginármelo porque me ciega y porque es como una vida nueva en la que me sentiría como una extraña, sin saber hasta dónde será posible que me adapte a ella.
Pero qué preocupación más absurda. Todo me parece normal y fácil.
Antonio, reflexiona. ¿No sería mejor esperar?
¿Qué?
No sé, pero tal vez conmigo a tu lado para ayudarte y sostenerte.
Pero no ves que la ocasión se presenta ahora. Mira, si dejo ir al señor Calvo, ¿quién me garantiza que mañana habrá otra persona capacitada económicamente para financiar el negocio y que tenga fe en él? No. Te lo ruego. Yo quisiera que fueras como Blanca, una verdadera animadora que participa de la ambición de su novio y hasta de la mía. Pero ¿no la has visto cómo incita a Ricardo a emprender nuevas cosas, a buscar ocasiones de surgir? ¿Y a mí? ¿Cuántas veces no me ha aconsejado con verdadero calor que continúe en esta empresa, que abandone la oficina y me lance a los negocios arriesgados, pero productivos? ¿Por qué no participas de esa fe?
Es que mi temperamento es muy distinto al de Blanca.
¿No crees en mí?
Sabes bien que sí, pero te quiero demasiado para aceptar que te exponga de esa manera.
Tengo suficiente valor para arrostrar todas las dificultades.
Dios permita que salgas con bien.
Puedes estar segura, Clara. Y ahora debo dejarte. Es el momento de la cita con Calvo. ¿Quieres que te lleve a la casa?
No. Déjame aquí otro rato.
Bueno, mañana iré temprano. Adiós.
Hasta mañana. Y quiéreme mucho, ¿eh?
Mañana iré temprano. Hasta entonces.
Si pensara un poco más en usted y menos en él mismo...
Sí. ¿Ah? ¿Pero quién es usted?
Oh, no se asuste, señorita. Soy un amigo. Un viejo amigo suyo.
¿Un amigo?
Sí, usted no me recuerda. Tengo una cara tan igual a la de las personas que nadie conoce. Porque, bueno, es comprensible su extrañeza.
Perdóneme, señor, sí, pero... Sí, sí.
No nos vemos desde hace muchos años, cuando usted era pequeña. No nos separábamos casi nunca. Jugábamos entonces día y noche juntos.
¡Ay, entonces usted es Juan!
No, señorita.
Cuando yo era pequeña tenía un amiguito que se llamaba Juan y jugaba con él todos
sí,
los días.
Sí, con Juan y conmigo.
¿Ah?
Sí. Usted tenía un aro grande y lo hacía rodar por la avenida. Yo le daba más impulso para que usted corriera y sus piernecitas se robustecieran. Entonces yo era el declive de la calle. Usted tenía una muñeca de cartón. La desvestía y la vestía continuamente. Y para que estuviera siempre limpia, la hundía en la alberca del patio. Yo era el agua cristalina. ¿Recuerda aquella caída por inquieta por querer colgarse del hilo frágil en donde lucía la ropa mojada? Pero no fue grave. Yo era el mullido césped que amortiguó el golpe.
Señor...
¿No recuerda?
Pero...
Lloró mucho, desde luego por el susto, porque en realidad no le dolía.
Sí, sí fue del susto. Del miedo al regaño de mamá.
Ah, el regaño. Afortunadamente yo llegué a tiempo esa vez. A ver, esa vez... Ah, sí, iba muy disfrazado de carbonero. ¿Mi señora compra carbón? ¿A cómo lo da? Pues a 5 pesos la carga, no es muy caro. Y seguimos discutiendo y discutiendo el precio y... su mamá se olvidó del regaño.
Sí, se le olvidó.
Y ahora, si él pensara más en usted y menos en sí mismo...
Sí, pero... Señor, ¿quién es usted?
¿Yo? ¿Mm? Ah, ¿me va usted a obligar a presentarme, señorita? Bueno, pues, soy Complemento.
¿Cómo?
Complemento.
Ah. Complemento.
Vamos, siga, siga. Siga usted riendo. ¿Nunca le han dicho que lo hace como un ángel?
Mil gracias. Yo soy una persona muy seria. Y no puedo hablar así en un lugar público con gente que no conozco. A pesar de que por este parquecito no pasa nadie, ni siquiera un vehículo.
No me conoce. Pero bueno, ¿y nuestra historia de la infancia?
Es verdad. ¿Cómo lo sabe?
Señorita, ¿cómo se llama usted?
Clara.
Naturalmente, Clara. No podía llamarse de otra manera. Con esa mirada de luz. Clara. Dígame, ¿no ha pensado usted nunca en que todas las niñas han tenido muñecas de cartón, han jugado el aro, se han caído al pretender alcanzar las cuerdas donde se extiende la ropa y...
¿Entonces no me conocía?
Sí, claro que sí. Como a todas las niñas.
¿Por qué se burla de mí?
¿Yo? ¡Pero qué ofensa!
Adiós, señor.
Espere, no se vaya, se lo ruego. Deseo decirle algo muy importante.
Pero... ¡por Dios! ¿Quién es usted?
¿Me promete no reírse?
Sí.
Bueno, pues yo soy Complemento.
¿Otra vez?
Todas las veces que quiera. Ahora yo soy Complemento. Desde luego ese no es mi nombre de pila, pero quienes me conocen me llaman así. Y a mí me gusta el nombrecito, que si no fuera por las 1000 dificultades que impone su legalización, ya lo habría adoptado.
Bueno, señor... Complemento. ¿Y qué hace usted?
¿Complementar, señorita?
Sigue burlándose.
Le digo la verdad. Mi oficio es ese. Ser lo que no son los demás. Solo de nada sirvo. Y nada valgo. Pero a la sombra de otros, soy indispensable, utilísimo y reemplazable. ¿Quiere usted hacerme un favor? ¿Uno solo?
Con mucho gusto.
Permítame ayudarla.
¿En qué?
En los apuros amorosos en que ahora se encuentran los que sufre.
¡Ah! ¿Oyó usted mi conversación con Antonio?
Sí. Al principio fue sin querer, se lo aseguro, pero después me sentí obligado. Mi deber me imponía la más acuciosa intención. Por lo demás, estoy acostumbrado a oír todo lo que no se debe.
Bonito oficio.
Pero tan útil. Si no fuera por mí, ¿cuántas desgracias habrían sucedido? Soy el menor de una familia de 5 hijos. Usted no sabe lo que eso significa.
Sus padres pasarían muchos trabajos.
No. Después del tercer niño, los padres se resignan a los demás. Es cuestión de costumbres. Ah, pero sé instinto. Todos los juegos de niños exigen un número impar, para que las fuerzas no estén equilibradas y la justicia se escurra como ahuyentada por las arbitrariedades de la inocencia.
Oh.
Mis cuatro hermanos vieron siempre en mí como un regalo que el cielo les enviaba para ser el otro en los juegos, el indispensable en las travesuras, la víctima en las faltas, el consuelo en las necesidades y disculpas. Y poco a poco fui habituándome a ser el complemento. Cada uno de ellos me necesitaba. Era incompleto sin mí. Más tarde, hube de escoger una profesión y, naturalmente, abracé aquella que estaba más de acuerdo con mi destino.
Ya sé. Estudió medicina.
Oh, no, 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 señorita, no. Me hice tipógrafo.
Ah.
¿No comprende? El tipógrafo, Clara, es el hombre que debe interpretar, corregir, disminuir, suavizar, matizar, aclarar el pensamiento de los demás. Desde la niña que escribe una composición de retórica y la premian publicándosela en la revista del colegio, hasta el estadista, el pensador o el financista que arroja a la prensa el caudal de sus conocimientos. Todos tienen que pasar por los dedos inteligentes y sensibles del tipógrafo. Y este ha de palparle la idea como un objeto rugoso y burdo, y suavizarla, pulirla y, sobre todo, complementarla.
Son muy brutos, ¿verdad?
No, no, son incompletos.
¿Sí?
Incompletos. Como Antonio, su novio. Como usted, como... bueno, como todos nosotros.
¿Usted también?
Yo más que nadie. Los demás tienen el consuelo de mi ayuda, pero yo... yo ya se lo he dicho. Nada valgo solo. ¿Me permite usted que le ayude?
¿A qué?
A reconquistar a su novio que se ha ido detrás de una vulgar quimera económica.
¿Y por qué haría eso?
Por egoísmo, señorita. Cuando uno se acostumbra a ser indispensable, no puede resignarse a que haya quien no lo necesite.
¿Y de qué manera me va a ayudar?
Bueno, es muy difícil explicárselo. Lo indispensable es que usted acepte. Le prometo un éxito rotundo. Si quiere, puedo mostrarle certificados muy numerosos y brillantes. Mire, por ejemplo, este es de un senador. Estaba casi derrotado. Y yo logré su reelección. Vea lo que dice. Gracias a Complemento, obtuve el mayor triunfo de mi vida.
Ah, pero aquí tengo otro.
Este otro, y este otro, y...
sí, 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 ya veo que no le faltan recomendaciones.
Además, en casa tengo más, y se las puedo traer.
Pero...
lo mejor es que me ponga a prueba.
¿De qué manera?
Si le enseño un método para que su novio vuelva a la realidad, a la dura realidad de la vida. Cuando se remonta a los cielos mentirosos, ¿me creerá?
¿Y cuál es el método?
A usted le gusta cantar, ¿no?
Ah, sí, pero tengo una voz muy fea.
Mejor, mejor.
¿Cómo?
Sí, mejor. ¿Conoce usted algunas canciones de moda?
Ah, sí,
sin
sí.
Duda, ¿no?
Sí, sí, claro.
Muy populares, fastidiosas, en fin. Pues bien, cuando Antonio entre en trance de grandeza, póngase a canturrear distraídamente uno de esos aires. Ya verá, el resultado es infalible. No hay como las melodías vulgares para sentir el afán diario y lo irremediable de la condición humana, ¿no?
Ah, una canción muy popular como esta.
A ver, ¿la escucho?
Nosotros que nos queremos.
Exactamente, exactamente. La verdad es que canta horrible. Bueno, haga el ensayo y me avisa.
¿Cree que así volveré a recuperarlo?
Le doy un método de acción inmediata como estimulante. Pero ahora dígame, ¿hará usted la prueba?
Ay, señor Complemento, ¿cuánto costaría ese trabajo?
¿Le parece bien 5 centavos mensuales?
¿Y va a durar meses?
No. Si dura 15 días, me paga 2 centavos y medio.
¿Es barato?
Error, error. Hay que agregarle la alimentación, la cama, el lavado de ropa.
¿Para quién?
Para mí.
Oh.
Tengo que vivir unos días en su casa. Es indispensable.
¿Pero cómo se le ocurre?
Es indispensable. Busquemos la manera. A ver, usted tiene un hermano, ¿es cierto?
Sí, sí, Ricardo.
Fuimos grandes amigos en el colegio con Ricardo y cuando nos separamos, pues, era tanto el afecto que nos unía que continuamos escribiéndonos.
Entonces usted es Enrique Gutiérrez.
Ah, lo conocen en su casa. ¿Lo conoce usted?
No, pero Ricardo nos ha hablado mucho de él.
¿Y Ricardo en dónde está ahora?
En el campo. Vuelve el mes entrante.
Bueno, entonces yo soy Enrique Gutiérrez. Dadas las felices circunstancias que usted anota que nadie en su casa conoce a ese caballero, que es el amigo de su hermano y que éste se encuentra ausente, estoy obligado a ser Enrique Gutiérrez.
¿Qué cosa dice?
Supongo que se tratará de un sujeto correcto, educado, sin vicios. Recuerde usted que gozo de una reputación muy respetable.
Ay, por favor, señor, explíquese.
Imposible. Soy Enrique Gutiérrez. Ah. Ricardo me escribió invitándome a pasar, a ir a su casa.
Ese sí, él a cada rato lo invita.
Pero no había podido aceptar porque soy un hombre muy ocupado.
Parece que tiene usted mucha clientela y muchos pleitos.
Soy abogado de grandes compañías y, como le decía, por esa causa había tenido que declinar la invitación. Pero ahora, aprovechando unas vacaciones muy merecidas, he resuelto venir. Le envié un telegrama a Ricardo, pero como el servicio de telégrafos es tan malo, pues seguramente no llegó a sus manos.
No, él no ha recibido nada. De lo contrario...
Naturalmente. De lo contrario, no se habría ido.
¿Usted quiere que le avise a Ricardo?
Pero, Clarita, por Dios, ¿no se da cuenta?
¿Ah?
Yo soy complemento para usted. Y para los de su casa soy Enrique Gutiérrez. Por lo demás, soy una cuña entre lo serio y lo risible.
Señor complemento, estoy dispuesta a contratarlo.
Dígame, ¿qué le hablaba a su hermano de mí, de Jorge Gutiérrez?
Ah, nos cuenta siempre sus travesuras de colegio, su desaplicación. Usted era terrible.
Ay, por favor, no revive en mi memoria esa época tan dura. Oh, cuánto sufrí con Enrique. ¿Sabes? Mil veces fui el chirrido de la puerta que le anunciaba la llegada del inspector. En fin, mire, llego en el tren de la mañana. ¿No se le olvidé?
No.
Oh, pero qué sorpresa tan grande, qué afán. Hay que correr a arreglar la casa, a comprar flores, a preparar el cuarto de huéspedes.
Yo estaré en vestido de mañana.
Bueno, ¿y a qué hora debo ir a verla?
A las 5.
¿A las 5?
No sé, pero... Bueno, a su lado me siento muy feliz.
Mire, ya viene la oscuridad. Antes de que se vaya, dígame, ¿cómo se llaman sus padres?
Joaquín y Alicia.
¿Y el apellido?
Bermúdez.
¿Dónde vive usted?
Calle Mayor número 15.
Entonces, corra, que doña Alicia está muy inquieta. Don Joaquín ha vuelto del trabajo. Y en este momento está sentado en su butaca preferida, don Joaquín, leyendo la prensa vespertina. Y además ha preguntado por usted.
Hasta mañana, Enrique.
Hasta mañana. Ay, esta será la última noche. ¿Por qué las autoridades municipales no pondrán en esas bancas cojines mullidos? La verdad es que se duerme mal, pero muy mal.
Tiempo para durar leyendo el periódico, Enrique.
No lo leía, Clarita.
¿No?
Estaba imaginando la manera como hubiera compuesto las páginas.
¿Y qué habría hecho?
Bueno, pues este aviso fúnebre lo habría puesto aquí, al lado de los casos de policía. Y este anuncio de perfume lo hubiera colocado a la izquierda, junto a la vida social.
¿Por qué?
Bueno, pues porque hay que darle cierta armonía a los olores.
¿A los olores?
Sí, sí. En un periódico, los olores de las ideas son muy importantes.
Está hoy más bromista que nunca.
No, hablo en serio. Haga usted la experiencia. A ver, lea este artículo sobre una defunción y la verdad es que sentirá un olor a muerto.
¿Me quiere usted acompañar? Voy a regar las flores.
No la acompaño, pero le ruego en cambio que se demore unos minutos.
Con todo gusto.
Dígame, ¿está usted contenta de mí?
Muchísimo.
¿No se arrepiente de mi visita?
No, al contrario. Le guardo un reconocimiento eterno.
Gracias. Dígame, ¿qué noticias hay de Ricardo?
Viene el martes.
Entonces, me iré el lunes.
¿Por qué?
Ese día desapareceré como Enrique Gutiérrez.
Quisiera que Ricardo demorara unos días más.
Ah, es usted muy amable, Clarita.
Bueno, me retiro. Espero encontrarlo de nuevo aquí, cuando vuelva.
Seguramente, claro que sí.
Hasta la vista, ¿eh?
Hasta la vista.
Buenos días.
Ay, no sabía que estaba usted aquí.
¿La esperaba?
¿A mí?
Sí, sí, a usted.
¿Y cómo sabía que iba a venir ahora?
Sé muchas cosas, señorita. ¿Mm? Y adivino las demás.
Bueno, ¿y para qué me esperaba?
Deseo hacerle una pregunta.
Está bien, lo escucho.
¿Le agradaría saber que me marcho hoy?
¿Ah, se va? Bueno, sinceramente ni me agrada ni me desagrada.
¿Le es completamente indiferente?
Sí.
No.
Oiga, ¿pero qué se está imaginando?
Nada. Sé que no le es indiferente. Le place sobremanera la noticia.
Exagera. Ah,
vamos, sea franca. ¿Verdad que le soy completamente antipático?
No.
Una negación tan poco convincente equivale a un sí.
Usted es un buen amigo de Ricardo. Eso basta para que le tenga cierta estimación.
Sí, 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 pero también soy amigo de Clara y de Antonio.
Ah, sí. Ha acaparado el cariño y las atenciones de la familia. No se puede quejar.
Al contrario, vivo muy agradecido, pero lo que más contento me tiene es el sentimentalismo que he despertado en usted.
¿Ah?
Bueno, digo, el sentimiento.
Pues yo todavía no pertenezco a la familia. Soy amiga de Clara y novia de su hermano. De manera que no debe incluirme en la lista de sus conquistas.
¿Conquistas?
Sí, esa es la palabra. Parece que su oficio fuese el de coleccionar amistades y simpatías. Se precia de ello como un militar de sus triunfos guerreros.
La comparación es poco lisonjera. Los triunfos constituyen el capítulo más exiguo en la vida de un militar.
No crea que va a enredarme en una discusión. Me ha comprendido, yo lo sé.
Perfectamente. Dígame, ¿nunca ha pensado que esa repulsión tan viva que le inspiro ha sido provocada, buscada por mí, para dificultar su obra?
Explíquese, por favor.
Don Joaquín Bermúdez tiene una fe ciega en su hijo Ricardo. Y si éste ha escogido a la señorita Blanca por novia, es sin duda porque ella es la más perfecta y digna de las mujeres. Se puede suponer que, ¿hasta qué punto es decisiva la influencia que la prometida de Ricardo ejerce sobre el padre de este y bueno...
¿Y qué?
Bueno, don Joaquín Bermúdez es hombre de bien, con un pequeño capital, formado gracias al trabajo de muchos años. Una excelente persona, pero sin voluntad, y convencido de su propia importancia. Por otra parte, el señor Antonio Enciso, novio de Clara Bermúdez, es un iluso. Desea emprender negocios de grande envergadura y necesita la ayuda económica de su futuro suegro, ya que la que le ofreciera un socio incauto no le es suficiente. ¿Cuál será, me he preguntado yo, la poderosa razón que impulsa a doña Blanca a aconsejar al señor Bermúdez que arriesgue su pequeño haber en el negocio quimérico de Antonio Enciso?
No entiendo una palabra de su novela.
Sí, tiene defectos literarios, pero luce en cambio por su claridad. Su cariño por Ricardo es tan intenso que está dispuesta a sacrificarlo si el triunfo de Antonio llega antes que el de su novio.
¡Qué horror! De manera que soy yo la culpable de que don Joaquín ayude a Antonio.
Eso no ha sucedido aún.
Y Clarita, ¿no le ha dicho mil veces a su padre, delante de usted, que apoye la idea de su novio?
Sí, sí, pero Clarita está enamorada. Y el amor o la ambición son las únicas razones que pueden explicar una idea tan descabellada. Las únicas razones.
¿De dónde deduce que...?
Que es usted una mujer encantadora y peligrosa.
Mil gracias.
Bueno, son dos cualidades impagables.
Ah, empiezan de nuevo las galanterías.
La más intransigente oposición puede trocarse en atracción irresistible.
Y espera que...
Es usted fascinador.
Oh, terminaré por creer que posee un secreto para hacerse...
¿Antipático?
Simpático.
La verdad es que soy el más fiel amigo de Ricardo.
No era necesario recordarlo.
Bueno, me pareció oportuno.
¿No tiene nada más que decirme?
Sí, sí. También soy un gran amigo de Antonio Enciso.
¿Eso le interesa a Clarita?
Y por último, deseo ser amigo suyo.
¿Qué mérito exige para hacerme merecedora de ese honor?
¿Alimentar la repugnancia que le inspiro?
Mis sentimientos hacia usted no tienen tal intensidad.
Ah, es lástima. En todo caso, creo que nos vamos a ayudar mutuamente. Y antes de que me olvide, no me voy mañana.
¿Ah, no?
No, permaneceré aquí hasta el lunes.
Entonces, ¿tendremos tiempo para reanudar esta interesantísima conversación? Dígame, ¿Clarita está en el jardín?
Sí, sí.
Pues con su permiso, voy a buscarla.
Esta charla que hemos empezado muchas veces tendrá al fin una terminación favorable para los dos.
No lo creo así. Adiós.
Buen día. ¿Verdad, señor Gutiérrez?
Precioso, doña Alicia.
Oh, permanezca sentado. Vengo únicamente a ver si todo está en orden en este cuarto. Las criadas son poco amigas del arreglo.
¿Sigue usted entregada al eterno oficio de la señora Sendoza?
Como siempre, las mujeres nos casamos para convertirnos en esclavas de la casa.
Oh, sí, en verdad es una dura tarea.
Usted no se imagina. Estoy tan cansada.
Bueno, entonces siéntese un momento.
No, no. Me quedan muchas cosas por revisar.
¿Sabe? No he visto hoy a don Joaquín, doña Alicia.
Salió muy temprano. Tenía una cita urgente.
Oh, negocio, sin duda.
Yo no sé. Me intereso muy poco en sus asuntos de trabajo.
Oh, sí, 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 sí.
Me voy, señor Gutiérrez. Usted estaba muy ocupado con su periódico y yo tengo mucho que hacer.
Ah, pero...
Después hablaremos. Con más calma.
Mire, doña Alicia, este sillón es el más cómodo. Siéntese usted, por favor. Así, así. ¿Usted quería...?
¿Yo?
Vamos, haga un esfuerzo. Estoy seguro de que quería decirme algo.
Pues...
La escucho, sí, la escucho.
Señor Gutiérrez, usted es un hombre de mucha experiencia. Conoce a fondo los negocios. Yo no entiendo de eso y... Se trata de Antonio. Quiero mucho a ese joven, y creo que mi hija Clarita sería feliz a su lado. Pero no sé por qué me parece que tiene impaciencias perjudiciales. No se contenta con lo que es.
Bueno, el afán de superación es un móvil muy noble, señora.
¿Por qué no lo aconseja? Podría casarse, y después, poco a poco...
¿En su concepto yo soy el llamado a darle consejos a Antonio?
He notado que lo atiende con especial interés. Y creí que...
¿Me prestaría usted sus canas? Son bellísimas. La única coquetería que le conozco, doña Alicia, es la de sus cabellos. Y la felicito.
Señor Gutiérrez, le hablo muy en serio.
Y yo también. De las 24 horas del día, ocupo unas 15 en pensar en Antonio Enciso. La proporción es alta, ¿no le parece?
¿Y ya le ha hablado?
No, no. ¿Me permite usted ese limpiador? Sobre esta mesa han quedado residuos de polvo.
¡Ay! Esas muchachas no hacen nunca bien el oficio. ¡Mire la alfombra! ¡Está horrible!
¡Ay, aquel vidrio!
Ah, voy a traer el cepillo inmediatamente. ¡Volveré!
Sí, sí, aquí le espero. Pero no se fatigue usted mucho, ¿eh? Oh, pero... Ahí viene Antonio, ¿eh?
El estudioso doctor Gutiérrez da permiso.
Pero qué hermoso trío forman ustedes.
¿Por qué no nos toma usted una fotografía?
Oh, bueno, porque soy enemigo de las imágenes fijas.
El señor Gutiérrez es un enamorado de la fantasía y las variaciones.
Oh, si usted supiera qué gran verdad ha dicho.
Enrique, le daré una buena noticia. Estoy resolviendo el problema de que hablamos ayer. Ya le expuse al jefe mis ideas, o mejor, nuestras ideas, y le han gustado.
¡Cuánto me alegro, Antonio!
He encontrado los datos que me hacían falta. Empezaré esta tarde a redactar el informe. Total, Mañana lo traeré todo para que lo discutamos.
Y naturalmente usted habrá aplazado la presentación de la renuncia, ¿no es así?
Sí, sí, por unos días, claro. Mientras presento ese trabajo.
Dígame, ¿ha meditado bastante el asunto? Porque la verdad es que yo sí. Y creo que una vez obtenida la solución, podrán aplicarse los mismos principios a otros problemas graves que dependen de su departamento.
Había pensado exactamente lo mismo. He pedido a uno de mis compañeros que me elabore un informe sobre los casos pendientes.
¡Lo felicito!
¿Van a continuar esa conversación tan interesante?
¿Sabes, Clarita? Recibí carta de Ricardo.
¿Viene el martes?
Sí.
Supongo que no habrás faltado a tu promesa de decirle nada sobre la visita de Enrique.
No, pero no me explico el afán tuyo.
Nada más natural. Ricardo necesita descanso, trabaja mucho. Y si sabe que Enrique está aquí, ¿se viene inmediatamente?
Enrique, nunca me había puesto a estudiar el asunto con verdadero interés.
Es mucha lástima, porque la verdad usted está en capacidad de labrarse una gran posición desde el cargo que ocupa, dedicándose a solucionar esos problemas.
Verdaderamente lo creo así.
Estoy seguro de ello. Tiene un talento privilegiado. En realidad, lo que le falta es método, porque son muy pocas las personas que lo tienen. Piense usted en las horas que pierde un hombre desorganizado y que por querer ocuparse de asuntos diversos no puede concretarse a uno solo.
Quienes hemos nacido para empresarios no podemos dedicarnos a una sola cosa, sino que debemos estar continuamente produciendo ideas.
Ese es el único oficio improductivo. Las ideas no adquieren valor en el mundo al enunciarlas, sino al ponerlas en práctica. ¡Ja! Dígamelo usted a mí.
¿Tiene usted alguna experiencia al respecto?
Sí, sí. La adquirí en otros tiempos, antes de organizar mi vida profesional.
Bueno, quiero explicarle el proyecto de que le he hablado.
Diga usted.
Bueno, según datos bastante exactos, el rendimiento de la nueva industria podría... La distribución de los productos podría hacerse, bueno, por medio de una cooperativa de transporte, y los dueños de los vehículos serían igualmente accionistas de la empresa y... ¿No está poniéndome atención? Es la primera vez que lo oigo a usted silbar.
Bueno, es una de mis pasiones favoritas.
Ay, quisiera ser como usted.
No, ni lo permita Dios.
¿Por qué?
Dígame, ¿nunca se ha sentido martirizado por la soledad?
¿Martirizado por la soledad? Sí, cómo no, muy a menudo.
Con un loco deseo de tener a alguien con quien cambiar ideas, a quien relatar sus penas y sus ilusiones, en quien poder confiar.
Sí, sí. En esos casos, mi único consuelo es Clara.
Pero la soledad nocturna en medio de la calle, del rumor del café, en medio de las conversaciones insulsas de los amigos...
Que no saben lo que está uno viviendo en su interior.
Que se desconocen a sí mismos y viven únicamente por fuera, como si tuvieran un alma prestada.
Sí, tiene usted razón, son ratos de un terrible desconsuelo.
Todos los proyectos y todas las ilusiones se mueren. Es entonces cuando hace falta un complemento.
Ah, sí, sí. La mujer amante y comprensiva. ¿No es eso?
Tal vez. Pero bueno, acerquémonos a las señoras. Es poco galante tenerlas así, abandonadas, ¿no?
Sí, sí, como...
¿Antonio?
¿No? ¡Ah!
¿Me permites que te arregle la corbata? Está un poco torcida.
Mil gracias. Oh, has cambiado de peinado. Uh-huh. Te sienta muy bien.
Extrañaba que no lo hubieras notado.
Perdóname, querida.
Hoy no me has dicho que me quieres.
Las palabras ya no pueden explicarte la intensidad de mi cariño.
¿Es mayor que ayer, Antonio?
Ahora me doy cuenta de que ayer no te quería.
Blanca, ¿sabía usted que Antonio abandona sus proyectos de independencia?
¿Sí?
Sí. Ha tomado con gran interés el trabajo de la oficina.
Oh, sí. Está muy entusiasmado.
Antonio es un buen muchacho, de pocas alas, tímido. No se parece a mi amigo Ricardo. La verdad es que tiene usted un novio audaz y muy inteligente.
De un talento asombroso.
Por desgracia, vive en un medio estrecho.
Sí, yo he procurado sustraerlo a esa atmósfera.
Repito lo dicho. Es usted una mujer hermosa y fascinadora.
¡Qué insistencia!
¿Le molesta?
Al contrario, me siento halagada.
Siempre he creído que algunas mujeres, indudablemente superiores, están destinadas a ser la perdición o la redención de ciertos hombres.
¿Cómo quién?
Como usted. O bueno, como yo.
¿Se está olvidando usted de su amistad con su amigo Ricardo Bermúdez?
En la jerarquía de los sentimientos, el amor priva sobre la amistad.
¿Está seguro de que Antonio ha renunciado a su proyecto?
Enrique Gutiérrez no es de los que renuncia a los suyos, especialmente cuando se trata de una mujer adorable.
Ricardo viene el martes.
Dígame, ¿le gustan a usted las rosas rojas? Al llegar a mi casa el lunes, le enviaré 1000 docenas para que cada uno de los pétalos de cada rosa le repita el mensaje que ahora tiembla en mis labios.
Hace un rato, cuando entré, me recibió usted de un modo...
Eran los últimos argumentos del amigo contra el amante.
Me repugna usted.
Mientras conserve ese sentimiento con igual vehemencia, tendré esperanza.
No siga hablándome, se lo ruego.
¿Por qué? Dentro de pocos momentos me tendría que llamar.
¿Yo? ¿Pero qué equivocado está?
Ha buscado durante mucho tiempo el camino de la ambición, que es el único que puede llevar al amor. Es demasiado inteligente para abandonarlo ahora.
Me parece usted bastante jactancioso.
Defiendo lo mío.
¿Lo suyo?
Sí. Quien quiera disputármela a usted, debe haber vencido, como yo lo he hecho, impulsos irresistibles de lealtad. Y tiene que pisotear todo un pasado de amistad fiel. También en la infamia hay grandeza, ¿no?
¿Se va el lunes?
Depende de una carta suya para Ricardo.
¿Una carta?
Sí. Una carta que rompa lazos cada día más débiles y me dispense de saludarlo.
¡Qué cinismo!
Apenas puedo imaginar lo que haremos usted y yo. Mi audacia al lado de su ambición, mi talento impulsado por su energía.
Hace apenas unos minutos me acusaba de la más oscura conspiración.
No era una acusación. Al contrario, reconocía sus méritos.
Lo que hace es monstruoso.
¿Qué importa? Los dos estamos muy por encima de los convencionalismos.
Pero, ¿por qué he de creerle ahora? Si antes me hablaba con igual convicción para decirme todo lo contrario.
Porque era el prólogo indispensable a mi declaración.
Tiene usted una singular manera de manifestar su cariño. Empieza insultando. Por otra parte, ¿en dónde está su lealtad?
La he ofrendado a su hermosura.
¿Qué se hizo el dominio de sí mismo que tanto había alardeado?
Lo quemó su mirada.
Me tiende una trampa demasiado burda.
En este momento no dice lo que siente.
¡Se equivoca!
¿Escribirá la carta para Ricardo?
¿Qué diría Clara?
¿Para qué trata de engañarse a sí misma? Siento que estamos muy cerca el uno del otro. Y nada ni nadie nos puede ya separar.
No hable en ese tono. Antonio y Clara nos observan.
Pero no nos comprenden. Viven en mundos muy distintos.
¿Vendrá esta tarde a tomar el té a casa?
Había resuelto ir sin que usted me invitase.
¿Cree indispensable que escriba la carta a Ricardo?
Sí.
Hasta luego. Es usted un miserable. ¡Adiós, Clarita! Y no olviden, esta tarde los espero en casa.
Iremos con mucho gusto, Antonio, Enrique y yo.
Te aseguro, querido Joaquín, que ha cambiado mucho.
Ya Blanca no es la de antes.
Ah, ideas tuyas, mujer. Deja que venga Ricardo y verás.
Ayer, por ejemplo, le rogamos que se quedara a comer con nosotros. Y no quiso. Por la noche, a pesar de haber prometido venir, se excusó. Enrique estuvo en su casa y al volver nos trajo la noticia de que quería ausentarse por un tiempo.
¿A dónde va?
A un pueblo cercano, en donde habita su tía Mercedes.
Bueno, ¿y qué tiene eso de particular?
Algo le pasa. La conozco muy bien.
Bueno, querida esposa, no podemos hacer nada.
¿Por qué no le preguntas a Enrique?
Ah, para ti todo es Enrique. No lo dejas descansar un momento. Debe estar aburridísimo con tanta impertinencia.
Es un muchacho muy amable.
Mil gracias.
Mil gracias, señora.
¿Nos estaba oyendo?
Ah, bueno, es un defecto gravísimo que no he podido corregirme. Parezco un colegial malcriado. Espero que me perdonarán en gracia a mi franqueza. ¿Puedo comunicarles que Blanca ha escrito hoy una carta?
¿A quién?
No sé. Pero cuando una mujer como Blanca se resuelve a escribir una carta, algo grave puede suceder.
Me asusta usted. ¿Por qué?
Se le ha ocurrido pensar mil barbaridades. Creo que Blanca ha cambiado, que ya no es como antes.
Bueno, una mujer como Blanca necesita renovar continuamente los motivos de sus intereses.
¿No es cierto que ha variado mucho?
Puede ser.
Afortunadamente, tendremos a Ricardo mañana con nosotros.
Cuánto lamento no poder esperarlo.
¿Está decidido a irse hoy?
Estoy obligado.
¿Tan urgentes son los asuntos que lo reclaman?
Mucho. Como que en ello me va la vida.
¿La vida?
Sí. Sí, señor. Y con toda humildad confieso que deseo vivir algunos años más.
¿Y cuándo tendremos el gusto de verlo de nuevo?
Bueno, haré lo posible para venir al matrimonio de Clara.
¿Al matrimonio? ¿Ya acordaron la fecha?
Bueno, tal vez cometo una indiscreción. Sospecho que ellos desean tener en secreto la noticia.
Me extraña mucho. Clarita debe comunicarles a sus padres esos asuntos antes que a nadie.
Bueno, se trata de un inocente capricho de enamorados.
¿Y Antonio está decidido?
¿Antonio decidido? Bueno, por lo visto sí.
Es raro, es raro. Ayer me dijo que esperaba el resultado de los negocios para acordar la fecha de la boda.
Bueno, supongo que ya lo sabrá la sociedad.
Precisamente esta tarde debo hablar con Calvo para definir los términos del contrato.
¡Ah! Me olvidaba. El señor Calvo llamó por teléfono para excusarse, pues un asunto urgente le impide asistir a la reunión.
¡Ah, caramba! Entonces tendremos que aplazarla para otro día.
El asunto queda aplazado y la verdad es que me alegro, don Joaquín, porque usted necesita descanso. Tiene un semblante de un hombre bastante agotado.
¡Yo!
¡Pobre don Joaquín! Trabaja tanto. ¿No le parece, doña Alicia?
Oh, muy bien pensado. Debes preservar la salud para bien de la familia. Saldrás a descansar unos días.
Diariamente le comunicarán los asuntos más importantes de la oficina para que se tranquilice.
Solo así, pues...
Perdonará usted que actúe en un papel que no es el mío. Saben que lo hago por el inmenso cariño que les profeso. Y puesto que Antonio conoce a fondo sus actividades, podría en horas de descanso revisarlas cuidadosamente.
Si Antonio quisiera...
Estará encantado.
Ah, magnífico. Porque en verdad que me está haciendo falta salir. Bueno, voy a reposar un poco.
Siga usted, don Joaquín, siga usted. Bueno, doña Alicia. Ahora que su esposo se ha ido, ¿puedo pedirle un favor?
Sí.
No me diga Enrique.
¿Y entonces? ¿Cómo voy a decirle?
Complemento.
¿Cómo?
Sí. Complemento.
Oh, ¡qué capricho más extraño! Pero me gusta.
Oh, se me olvidaba. Necesito otro favor, y este será el último.
A ver.
Cuando le hablen mal de mí, después de que me haya ido, piense en Enrique Gutiérrez. Y cuando me recuerde con cariño, piense en complemento.
¿Qué son esos misterios?
Hacen parte de mi farsa.
¡Qué locura!
Parezco un chiquillo, ¿verdad?
Es incorregible.
Mi mayor deseo es que mi amigo Ricardo sea feliz. Y usted, y todos.
Estoy segura.
Puedo lograr... Bueno,
El fin se puede lograr por medios aparentemente extraños, doña Alicia. ¿Sabe? Ricardo se repondrá de ligeros desengaños.
¿Desengaños?
Sí. Sí, doña Alicia, porque ocurre que la vida está llena de sorpresas. Y una cosa, por favor. No olvide su promesa. Complemento, ¿eh? Pero, si aquí está mi amigo Antonio. A ver, pero ¿por qué trae esa cara tan seria?
Lea esta carta.
A ver. Mi querido Antonio, arreglo mis maletas para volar al lado de ustedes. Pasado mañana tendré el gusto de abrazarlos. Sigo leyendo. Es indispensable que sepa...
Lea el párrafo siguiente.
Mi amigo Enrique Gutiérrez me pide el favor de enviarle un libro que necesita con urgencia. Para evitar demoras y como en este pueblo no hay buenas librerías, te suplico lo compres y lo mandes a la siguiente dirección.
¿Quién es usted? ¡Mire que mi paciencia se agota!
Antonio, en este momento no soy nadie. Estoy en esos instantes decisivos de la vida.
Dije que ¿quién es usted? Ha de saber que se acabaron las payasadas y que lo voy a desenmascarar delante de todos. ¿Cuál es su nombre?
Gabriel Pérez.
¿Qué hace aquí?
Perdone, ¿puedo... Mejor dicho, ¿puede usted responderme a una pregunta? Si no hubiese recibido esa carta, ¿qué me habría dicho al entrar?
¡No sé, no sé! Por ahora solo me interesa saber qué móvil lo impulsó para hacerse pasar por Enrique Gutiérrez.
Yo le hice una pregunta. Conteste, por favor. ¿Qué me habría dicho? ¿Es realmente un deseo de justicia? ¿Un temor de peligro lo que le impulsa a ser inquisidor? ¿O bien se trata de vengar su pequeño amor propio, pasajeramente herido por un desengaño cuyo alcance usted desconoce? ¿Qué más da que mi nombre sea Enrique Gutiérrez o Gabriel Pérez o Napoleón? Dígame, ¿mi presencia ha sido benéfica o no? Comprendería que doña Alicia o Blanca, al recibir una carta de estas, se dejaran llevar por un impulso más o menos teatral y se dieran a imaginar historias ridículas. Pero usted, Antonio, con su plomo, con su mesura... No, es increíble. La verdad es que sufro un cruel desengaño.
Pero
no es usted que... está enamorado, no lo olvide. Y cuando se sufre de ese mal, hay que creer en lo posible y aceptar lo absurdo.
El estado de amor es el estado de gracia. Exige un...
¡Clara!
Complemento.
¿Cómo? ¿Tú sabías...?
Enrique Gutiérrez se va esta tarde. No lo olvide.
¿Por qué no me habías dicho?
Don Joaquín ha decidido tomar unos días de descanso. Y lo deja usted dueño de sus negocios.
Pero
tendrá que dedicar sus pocos ratos de ocios a vigilar los intereses de su futuro suegro. Supongo, Clara, que estoy invitado a la boda, ¿no?
Desde luego.
Ah, ya hace un día precioso. Si cortara usted para mí unas flores en el jardín...
Por supuesto. Hasta después.
Antonio, cuando haya pasado su luna de miel, su mujer le dirá quién es este servidor. Y ahora, si me permite, vuelvo en algunos instantes. Ya regreso.
Buenos días, Antonio. Cualquiera diría que Enrique ha huido al verme entrar. Vengo a despedirme.
Pero acaba de entrar.
Sí, pero me voy mañana temprano a visitar a mi tía.
¿Y no espera el regreso de Ricardo?
Oh, no. Hoy le he escrito anunciándole mi viaje.
Oh, pero todos se van. Enrique parte esta misma tarde. Don Joaquín mañana. Es extraño este viaje de Don Joaquín.
Definitivamente aquí sucede algo. Hay una mano invisible que se complace en trastornar la vida de esta casa.
¿También lo cree usted así?
¿Por qué huyó Enrique cuando yo entré?
Bueno, no creo que haya huido.
Ah, ¿de manera que usted ha renunciado a su proyecto?
Ah, sí.
¿Y se van a casar muy pronto?
Sí.
Ah. Buenos días, Blanca.
Ah, hola.
¿Está usted bien?
Dime, ¿por qué huiste cuando yo llegué?
¿Huida?
Uh-huh.
En absoluto. Fui a cerciorarme si don Joaquín había enviado un telegrama urgente a Ricardo.
¿A Ricardo?
Sí. Don Joaquín va a acompañar a su hijo algunos días. Ricardo prolongará sus vacaciones.
Ah.
Ah, los padres deben estar al lado de los hijos cuando estos sufren un fuerte golpe moral.
¿Le pasa algo a Ricardo?
Bueno, temo que muy pronto sufra un cruel desengaño.
Voy a hablar con Clara.
Ahora sí puede decirle quién soy. Gabriel Pérez. Tipógrafo de profesión. Y cesante desde hace 15 días. Una injusticia de mi patrón porque yo quería hacer una corrección. Mire, Antonio, tome esta carta.
Sí.
Entréguesela a Clarita. Adiós, Antonio. Estaría aquí el día de su boda.
¿Se marcha ya?
Sí. Despídame de todos. Adiós. Ah, por casualidad, ¿no tiene en el bolsillo unas monedas que le sobren?
Sí, sí, claro.
Gracias. Y adiós, ¿eh?
¿Qué se hizo Enrique? Hace unos instantes estaba aquí.
Enrique Gutiérrez nunca ha estado en esta casa.
¿Qué?
¿Quiere explicarse delante de todos?
Esta mañana recibí carta de Ricardo. Dice que su amigo Enrique le escribe pidiéndole un libro y me encarga que se lo mande desde aquí. El que estuvo aquí se llama Gabriel Pérez.
¿Y desde cuándo vienen a mi casa individuos desconocidos con nombres supuestos? Y permanecen aquí semanas enteras sin que sepamos quiénes son.
¿Qué importa, papá? En esta semana hemos sido muy felices viviendo con un desconocido.
¡Pero es que me van a volver loca! ¿Enrique Gutiérrez no ha estado aquí nunca?
Hemos tenido un compañero que trajo nuevas alegrías y la deseada tranquilidad.
Voy a llamar a la policía.
¿Pero para qué, don Joaquín? ¿Para qué? Aquí no se ha perdido nada.
¿De manera que Enrique Gutiérrez nunca estuvo aquí?
Y en adelante olvide usted a Enrique Gutiérrez. Y piense en complemento.
¿Complemento?
Sí, complemento. Un tipógrafo genial.
¿Un tipógrafo? ¡No! ¡Canalla! ¡Mil veces canalla, canalla, canalla! ¡Por él lo he perdido todo, todo!
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.